Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Cómo cuesta levantarse los jueves, eh? Ya acusamos el esfuerzo de la semana y, claro, aún no tenemos el chute que nos impulsa los viernes y se va notando, ¿no?, levantarse un poco. ¡Ay! Pero ya verán que le vamos a sacar partido a este jueves 11 de diciembre. Bueno, empezaremos con una llamada de precaución, ¿eh? Aunque el punto álgido del temporal de mar que va a llegar a Canarias pues se producirá durante este fin de semana, ya desde hoy empieza a sentirse la mala mar, ¿eh? Hay ayuntamientos como el de La Laguna, en Tenerife, que ha anunciado un refuerzo en la vigilancia de sus zonas de baño, especialmente en las piscinas naturales, porque a pesar de las advertencias y de los fallecidos por ahogamiento el fin de semana pasado, ya verán ustedes que más de uno se querrá lanzar al mar, que habrá que pararle los pies y que, miren, lo primero será informar. Y lo segundo, pues a lo mejor poner alguna multilla, ¿eh?, que eso siempre ayuda. Y hay quien tiene más miedo a tener que pagar una multa, las cosas son así, que a perder la vida, porque el peligro, de alguna manera, hay quien no lo percibe igual que otros. Pero bueno, mejor así que no estar lamentando dentro de unos días la muerte de más personas en el mar, ¿eh? Mucho cuidado. Oigan, encantados en esta jornada de jueves de poder cantar el himno de Canarias, añadiendo ya 8 islas oficialmente. Se ha reformado en el Parlamento y, bueno, pues ya se puede hacer, aunque muchos lo pudieran hacer de corazón hasta ahora, pues ya oficialmente podemos hacerlo. Para incluir la octava isla en la bandera, donde saben ustedes que aparecen 7 cumbres, bueno, pues haría falta un proceso más complicado, pero La Graciosa poco a poco ha ido buscando su sitio, su relevancia, y ya ven que lo van consiguiendo. Bueno, los villancicos, obligatorio incluirla, ¿eh? Donde, por ejemplo, decíamos esto de vamos, cantemos, somos 7, bueno, pues ya podemos decir somos 8, sin que haya que refrendarlo oficialmente de ninguna manera. Miren, me llama la atención cómo nos llevamos las manos a la cabeza por los casos de corrupción que no paran de surgir, pero la normalidad con la que acogemos cada Navidad el tradicional y entrañable robo de las flores de Pascua de nuestros jardines públicos. Los amigos de lo ajeno aguardan impacientes este momento mágico del injerto pascual. Esperan a que las calles luzan los colores rojos, blancos, que muestran estas flores navideñas, para lanzarse sobre ellas, arrancarlas y llevárselas a su casa. Un acto que los consistorios asumen ya como una costumbre popular más. Están la lotería, las uvas, los villancicos y la rapiña de flores de Pascua. Así que mantienen los ayuntamientos una tanda de reserva que volver a plantar después de que los mamones, con perdón, hayan calmado sus ansias cleptómanas. El robo de las poncetias, que suena a cuadro barroco, es en realidad una vergüenza. En Las Palmas de Gran Canaria ya se han afanado entre 50 y 500 en esta campaña, ¿eh?, lo que ha levantado las iras de la alcaldesa, que opina, lógicamente, que no es de recibo. Seguramente algunos de los que tienen una bonita flor de Pascua municipal adornando su casa estos días, pues es de los que se lleva las manos a la cabeza cuando escucha que hay políticos corruptos o gente que cobra sin ir a trabajar. Pero que esto de sisar bienes municipales no les parece mal. Total, lo público no es de nadie, cuando miren, es justamente al revés. Lo público, lo de todos, es lo más nuestro que existe. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. Pues así, así es la vida, efectivamente. That's Life, que cantaba Frank Sinatra. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, hoy nos hemos levantado clasicones, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ah, pero bueno, pero las cosas buenas, ¿eh? Da igual. Son clásicos que permanecen en el tiempo.
Oye, el Let It Snow este se puede cumplir el fin de semana, ¿eh? Sobre todo, ahora te lo cuento, en las cumbres de Tenerife y La Palma puede que también nieve, ¿eh? Pero está haciendo frío y va a ser más de aquí al domingo, ¿eh?
Ese era Dean Martin. Oye, me estabas diciendo que en algunos puntos estaban marcando 2 grados. aquí en Canarias.
Hay estaciones que a las 7 menos cuarto de la mañana, aunque parezca increíble, en los altos del Sausal, en el norte de Tenerife, en Ravelo, marcaban 2 grados. También en las cumbres de Garachico, 3 grados. O en las cumbres de La Palma, 7, también en Gran Canaria y La Gomera.
Bueno, pues
abríguense, pues abríguense, por favor.
Efectivamente, sin quitarle el ojo al mal tiempo, que se acerca a Canarias de cara al fin de semana, vamos a estar pendientes de otras cuestiones hoy.
Sí, por ejemplo, de ese buque de portacontenedores que está atracado en el puerto de Las Palmas a la espera de asegurar la carga, que se rodó ayer cuando iba camino a China por el oleaje precisamente, y que provocó que 45 contenedores vacíos cayesen al mar. Va a estar también en los estudios hoy la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, después de confirmar la prórroga del transporte público gratuito para 2026 con exactamente las mismas condiciones que estos años anteriores, y escucharemos las explicaciones que da Pedro Quevedo para destituir por falta de asistencia al trabajo al gerente de la Sociedad Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros asuntos. A las 8, este jueves, analizan la actualidad Elena Vega y Juan Martínez Torbisco, y como cada semana tendremos gastronomía para terminar el programa con Isabel Pérez.
Siete y seis minutos. Vamos con los titulares. Nuevo cayuco.
Fue rescatado anoche en aguas cercanas al Hierro por Salvamento Marítimo y conducido hasta el puerto de La Restinga. A bordo iban 216 migrantes, entre ellos 33 mujeres y 13 menores. Los ocupantes aseguran que habían salido de Gambia.
Atraque de riesgo.
El fuerte oleaje tumba la carga de un megacontenedor que se dirigía a China y que tuvo que ser desviado al puerto de Las Palmas en situación de emergencia tras desestabilizarse en la popa. Cerca de un centenar de contenedores vacíos, cayendo 45 de ellos al mar. Los estibadores colocarán esta mañana la carga y se soldarán varias zonas de la estructura de sujeción antes de que el buque pueda, en este caso, reanudar su ruta.
Ladrones de flores.
Es una tradición que sigue sin tener gracia. Los robos de flores de Pascua que plantan los ayuntamientos para adornar las calles de Navidad han vuelto a ocurrir en varias localidades de las islas. Llama la atención el caso de Las Palmas de Gran Canaria, con casi 500 ejemplares sustraídos de los parterres públicos, que suponen un gasto de 1.000 euros, y además con afección para toda o por toda la ciudad, porque lo han robado prácticamente en todos los puntos. La alcaldesa Carolina Darias hace un llamamiento al civismo, dice que no es de recibo lo que está ocurriendo.
El robo de las ponsetas. Ya te digo yo. Peces muertos.
El Ayuntamiento de Telde denuncia la aparición de nuevos restos de peces muertos en el interior de las jaulas marinas fondeadas en su costa, próximos a Salinetas, pese a que en la reunión del Plan Territorial de Emergencia se dijo que no quedaban y que por ello se rebajaba la situación a prealerta. Dice el consistorio que aparentemente la muerte es reciente porque no presentan signos de descomposición avanzada, y vuelve a criticar la falta de información directa y continua, dice, por parte del Gobierno de Canarias y del Estado, solicitando una nueva reunión urgente del Plateca.
Ocho peñas.
El Parlamento Canarias aprueba por unanimidad una proposición de ley para cambiar el himno oficial de la comunidad autónoma en el verso, repartiendo 7 peñas, que pasará a 8, para incluir a La Graciosa como realidad insular. La iniciativa fue presentada por todos los grupos, salvo Vox, pero finalmente el partido de ultraderecha votó a favor del cambio.
Anda.
Sí, la alcaldesa de Teguise, además.
Increíble, votaron con unanimidad.
Bueno, decía el portavoz Nicasio Galván que se les había malinterpretado intencionadamente, que ellos nunca han estado en contra de esto y que lo han apoyado, pero es verdad que no presentaron junto al resto de grupos la iniciativa. Estaba en el pleno de la alcaldesa de Teguise, ha celebrado el cambio de letra, pero recuerda también que la isla tiene muchas más necesidades.
Bueno, no importa, ¿eh? No importa porque siguen primeros, pero una derrota duele y ha caído la Laguna Tenerife ante el Trapani italiano. Juanfra Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cayó 80-83 en el pabellón Santiago Martín la Laguna Tenerife frente al Trapani italiano. A pesar de la derrota, la Laguna Tenerife se clasifica como primero de su grupo ya para el top 16 de la competición europea de la Basketball Champions League. Además, el club voleibol Uwawa juega la jornada de hoy en Alemania, en lo que va a ser el primer partido del grupo C, ya dentro de lo que es la fase de grupos de la máxima competición europea de la Champions. Lo hará la jornada de hoy frente al Berlín. En fútbol, con la ausencia de Dean Corcas por sanción y la posible convocatoria de Sandro Ramírez, prepara la Unión Deportiva Las Palmas el encuentro frente al Ceuta del próximo domingo. Mañana habla el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis García. Y el Club Deportivo Tenerife también tiene entrenamiento en la jornada de hoy en la Ciudad Deportiva. Mañana habla el técnico del Club Deportivo Tenerife, Álvaro Cervera, del partido que va a jugar el conjunto blanquiazul el próximo sábado frente al Real Avilés Industrial.
Bueno, el tiempo es noticia y lo va a ser también estos días, ¿eh? Hoy por lo pronto el fresquito que está habiendo en algunos termómetros en las islas. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado al frente de mal tiempo que atraviesa Canarias, que por ejemplo ha obligado ya a desviar tres vuelos que no pudieron aterrizar en La Palma. Dos de ellos lo hicieron en Tenerife Norte y otro al sur. También un vuelo que se dirigía al Hierro desde Los Rodeos tuvo que dar la vuelta. ¿Y el día cómo comienza hoy?
Con intervalos nubosos, predominarán ya durante la tarde las nubes altas y tenderán a cubrirse el cielo al final de la jornada en el norte. Como dice, las temperaturas que van a seguir bajando, más significativos en zonas del interior y vertientes del sur. Y como te digo, datos heladores de hace unos minutos prácticamente de ahora mismo, porque se siguen reproduciendo, lo estoy consultando en el portal Canary Weather. 2 grados sigue marcando en los altos del Sausal, en Ravelo, a las 7 y 4 de la mañana. 3 grados en la cumbre de Garachico y Cot, también en el norte de Tenerife. 7 en Villaflor, por ejemplo. Gran Canaria, la cumbre Tejeda, marca 8 grados en las cumbres de La Palma, en la zona del Paso. 7 graditos también, son ahí de lo que es el Pilar. Y en La Gomera, por ejemplo, me sale también la zona de Epina, Arure, 7 graditos. 4 me está marcando ahora en el Cedro. Estamos dando la temperatura y bastante en las cumbres de las islas. En
me está
este
dando
caso,
frío, montañas. Me estás contando y me están dando ganas de ponerme una rebequita encima. Oye, ¿y el viento va a soplar cómo?
Sí, moderado del nordeste, y vamos ya a avanzar lo de mañana, Roberto, que se complica bastante. Mañana viernes nos comenzará ya a afectar ese temporal de lleno del fin de semana. Habrá aviso amarillo por viento y oleaje en prácticamente toda Canarias, principalmente durante la tarde. Ojo al mar. Y también esperamos lluvias en forma de chubascos tormentosos en las islas más orientales, incluso nieve en el Teide. Hará también bastante frío.
No, ya se nota, ya empiezan a bajar las temperaturas y esto es preámbulo de a lo mejor una buena nevada. Mira, nos dice Fran desde Fuerteventura, 10 graditos en la zona centro de Fuerteventura. No, que se está notando, que llega el frío, que hay que abrigarse, que es tiempo de escaldón. Vamos con nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae cada día este diario de aborto con Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto González.
¿Cómo estás? Frío, fresquito.
Qué fresquito te
¿sí?
veo, ¿no?
No, sí, la verdad es que a mí me ha sorprendido un poco.
chaqueta
frío,
todavía.
Como uno no sabe qué ponerse ya. Pero bueno, ahí estamos. Tengo la chaquetita afuera.
Bueno,
¿qué
pues,
tal? ¿Cómo que arrancamos?
Pues mira, ya estabas comentando algo, pero es que hay que hablar de Flores de Pascua, Roberto. ¿Qué está pasando con las Flores de Pascua? ¿Qué está pasando con las
Flores? ¿Qué ha pasado siempre? Porque esto es una
¿qué ha pasado siempre? Pero ¿por qué la gente insiste en los ayuntamientos? Hacen un esfuerzo por poner sus ciudades, sus pueblos, sus municipios bonitos cuando llega esta época y seguimos robando flores de Pascua. Es que, bueno, siguen, yo no voy a hablar en primera persona, siguen algunos robando flores de Pascua que no termino de entenderlo muy bien.
Oye, son muchos los que roban. O son pocos, pero se llevan muchas.
O se llevan muchas, que también puede ser.
Hay datos, bueno, entre 50, dicen en las Palmas de Gran Canaria, y 500, dicen algunas fuentes. Uh-huh. Claro, la alcaldesa ya se ha...
lo que había visto es que son 500 desde el 19 de noviembre. Con un coste que al final yo creo, no sé si es lo de más o lo de menos el coste económico, con un coste que puede rondar los 1.000 euros para el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Pero ¿cómo es posible que en 2 semanas se hayan robado 500 flores de Pascua? A ver, que alguien me lo explique. Pero esto no es solo aplicable en las Palmas de Gran Canaria. Por ejemplo, el municipio de Santa Úrsula en Tenerife, dentro de sus dimensiones bastante más reducidas, poblacionales y extensión, pues también ha denunciado en sus redes sociales el continuado robo de estas flores de
Santa
Pascua,
Cruz, ¿no? De Tenerife, no sé cómo estará la cosa este año, pero otros años pues también.
Lo estábamos comentando en la redacción. Santa Cruz de Tenerife, por lo menos cerca de mi casa, que no está muy lejos de aquí de los estudios de COPE Canarias, las pusieron ayer. Bueno, esta mañana, ahora viniendo hacia la radio, ya he visto 3 huecos. 3. Las pusieron ayer a mediodía, ¿eh? 3 huecos había ya. O sea, que en pocas horas ya hay gente que se está llevando las flores de Pascua. En fin.
4 euros cuestan, ¿eh? En el supermercado. Incluso en algunos puntos un poquito menos.
¿Por qué te vas a gastar 4 euros si lo puedes coger ahí de la calle?
No sé.
Pero por una cuestión de civismo.
Me parece un robo cutre. Aparte de que está mal, es cutre. Sí. O sea, estás robando flores de Pascua de los parterres municipales.
Oye, y estás llevándote las cosas que son de
Pascua. Claro, todo. Ahí iba yo. Es que al final, si lo de menos es montante económico, quiere decir, a lo mejor esto no es para un ayuntamiento mucho dinero, ni para cualquier bolsillo, como dice Dani, pues oye, 4 euros, habrá gente que no pueda, pero bueno. Pero en fin, que puedes ir a un supermercado, a una floristería y comprarla. Pero al final lo que subyace en todo esto es el apropiarte de algo que es de todos. Y eso yo creo que debe ser el mensaje último, es decir, ¿qué educación tenemos en esta sociedad donde gente que a lo mejor no estoy hablando de robar para comer ni nada por el estilo, porque no tengas que comer, no, estoy hablando de una flor de Pascua.
Caramba, y tener que volver a plantarla también.
Claro, efectivamente. Eso.
Y que muchas no duran, ¿eh? Que algunas te salen mal y,
a mí me hace
y te aguantan 5 días y poco más.
Eso es verdad también.
Porque los ayuntamientos tienen ya una partida preparada para reponer.
Para reponer,
¿no? O sea, primero
claro.
La sacan, desbraban al personal, ¿no? A los que van allí es que están esperando para llevársela, y después sacan las siguientes para que luzcan más o menos. A mí me daría mucha vergüenza.
Mira, acabarán
me pillaran
quitando, acabarán, llegará un momento en el que no pondrán flores de Pascua en los ayuntamientos, ¿y para qué?
Probablemente.
Y entonces se quejará la gente de que no hay flores de Pascua en los jardines durante
claro,
Navidad.
Claro, pero si no cuidamos lo que es de todos, pues así nos luce el pelo. Bueno, oye, segunda parada, estidario a bordo. El Pleno del Parlamento de Canarias, aprobado por unanimidad de todos los grupos, iniciar la tramitación de la modificación del himno de Canarias, por fin, para incluir en la letra expresión 8 peñas en honor a la graciosa. Vamos a escuchar cómo es ese principio del himno y el cambio que habría que hacer, Roberto. Ahí. Ese 7 peñas lo vamos a cambiar por 8 peñas.
Repartido en 8 peñas.
Uh-huh. ¿Eh? Ahora ese late el pulso de mi alma, pues va a ser repartido en 8 peñas, que es lo que corresponde, ya que...
Escapamos porque son 2 sílabas igualmente, porque
sí.
Si hay que ajustar un poquito la melodía y...
Efectivamente, sí,
es verdad,
el compás, ¿eh?
Es verdad.
También algunos que cantan el Me gusta la bandera, pues ahora pueden decir 8 estrellas verdes en vez de 7 estrellas, y también rima, ¿eh?
O sea, también, sí, o sea,
también
sí,
va
sí.
Bien, ¿no? Salta...
Sí, no. En los villancicos ya estaba aprobado, sí. Vamos, cantemos, somos.
8, sí, claro.
O sea que está...
Lo del tema de la bandera es más complicado, ¿eh? Eso sí que no se arregla
exacto,
de momento.
Exacto, porque requiere una mayoría reforzada, además sería por ley orgánica, creo, ¿no?
Requiere el Congreso.
Está el Congreso ahora para estar cambiando
sí,
leyes.
Se tiene que aprobar, pero vamos.
Desde luego que sí. Bueno, pues otra de las noticias.
¿A quién han detenido hoy? ¿Nadie nuevo?
Oye, si Junts le pide a Pedro Sánchez que para apoyarle los presupuestos le tiene que cambiar el himno de Canarias, igual. Se hace rápido,
sí, ¿no? Sí, igual yo voy ahí, ¿no?
A lo mejor sí.
Habla ahí Cristina Valido con la señora Noguera.
Sí, mi duda es, ¿a Benito Cabrera hay que indemnizarlo de alguna manera por cambiar la letra del himno o no?
Hombre, entiendo que no, ¿no? Porque vamos a indemnizarlo.
Tendrá los derechos, ¿no? Pues no sé si, derechos, ¿no? Si se dio los derechos o no, pero...
Pues es una buena pregunta,
¿no? Oye, yo he creado esta partitura, ¿tú me vas a cambiar una frase, una letra?
Hombre,
una palabra, mejor dicho.
No, normalmente cuando se crean este tipo de himnos se suelen ceder los derechos,
Pues no lo sé.
Se lo preguntaremos a Benito Cabrera, pero vamos.
Mira, dice José Antonio que estos robos demuestran que la sociedad canaria es una sociedad con la renta per cápita más baja de Europa. Una gran cantidad de gente no tiene ni para flores. No, yo discrepo.
Yo creo que es una cuestión de educación.
Yo creo que es una cuestión de educación. Yo creo que sí.
Habría que preguntarse si en las comunidades más ricas de España se roban flores de Pascua, por ejemplo. Bueno, no sé, igual procede una llamada de los compañeros de COPE en el País Vasco, o Navarra, o en Cataluña.
Las más ricas plantan otras cosas.
Oye, me voy con un poquito de música, Roberto, porque la verdad es que ha sido una semana muy mala para el rock español y para dos figuras históricas. No ha fallecido Robe Iniesta, figura emblemática del rock en España, cantante de Extremadura durante muchos años, y ves lo apreciado que era este hombre cuando ves la lista interminable de compañeros suyos que han reaccionado y que han mandado su mensaje de condolencia en redes sociales, ¿no? Desde Dani Martín, Bumburi, Amaya Montero, Loquillo, Alejandro Sanz, un montón de gente que ha querido despedirse del cantante de Extremoduro. En una semana en la que también nos dejaba Jorge Martínez, el cantante carismático, líder de Ilegales, que por cierto todavía estaba también en activo, tuvo que paralizar una gira. Había sacado un disco, Joven y Arrogante, ahora mismo Ilegales, y bueno, pues nos han dejado dos figuras clave. Quizás no son de los más populares, pero sí muy respetados dentro de la profesión, y yo creo que son dos figuras clave de rock en español de los últimos 40 años. Así que descansen en paz los dos.
Muy bien, pues nada, Guillermo, cerramos el diario por hoy.
Oye, entré aquí en el BOE, esto está publicado en el BOE, el himno de Canarias, tiene 4 páginas. 3 artículos solamente, está viendo la partitura simplemente por curiosidad. Nombran a Benito Cabrera, pero no pone nada sobre los derechos, ¿no? Que la mesa del Parlamento se lo encomendó en 2003, y ahí está firmado la ley por Román Rodríguez, siendo presidente, un 28 de abril de 2003, Así que habría que cambiarlo 22 años después.
Bueno, de todas maneras, si es un encargo, sí probablemente que estén cedidos los derechos, ¿no? O sea, que se... Bueno, no sé, digo yo.
Entiendo que es lo normal, pero vamos.
No, no, la verdad es que no, 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 pero bueno.
Lamento que ahora ya lo cambió en el Una sobre el mismo mar también el... La letra, o sea que no creo que haya problema.
Bueno, bueno, esperemos que no haya problema.
Yo soy de abogado del diablo, Roberto.
Sí, sí. 7:19.
Somos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Qué camino quieres que tome este residuo? ¿Lo tiramos al cubo de la mezcla o al reciclaje? Porque como en las películas, elegir cambia todo. ¿Qué eliges? Reciclar cambia el final. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjose.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Tienes un negocio? En Wart en Canarias te lo ponemos fácil. Con los datáfonos de SumUp, acepta pagos con tarjeta en cualquier momento y en cualquier lugar. Gestiona tu dinero y dirige tu negocio de manera cómoda y sencilla. Elige tu datáfono desde solo 19 euros. SumUp, un datáfono para cada negocio. Encuéntralos en las tiendas y web de Wart en Canarias.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl Canarias las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora en Lidl Canarias, paleta de cerdo deshuesada por 5,15 el kilo. Ahorras un 14%. 130 gramos de jamón serrano reserva por 1,99, ahorras un 26%. Y con Lidl Plus, un kilo y medio de manzana roja por 2,29, ahorras un 17%. Lidl Canarias, vale la pena.
El Cabildo de Gran Canaria avanza hacia una administración moderna y sostenible. El Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública, el PEGIP, es la hoja de ruta para la transformación del Cabildo y el fundamento para la innovación pública. Cuando crecemos desde dentro, transformamos lo que nos rodea. Innovamos contigo. Cabildo de Gran Canaria.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lifer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la triada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de dos habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días. Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este sigue instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica...
Esto es fin de semana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues son las 7 y 24 minutos ya de la mañana. Abrimos la primera clave del día que nos trae la irlandesa, como cada jornada. Miren, la aprobación del pasado mes de noviembre de la Ley de Movilidad Sostenible ha permitido que Canarias continúe con la gratuidad del transporte público para el año que viene, toda vez que el Estado reconoce el hecho insular y de acuerdo con lo establecido en el régimen económico insular.
Sí, ahora el Cabildo de Tenerife acaba de confirmar la prórroga de esa gratuidad hasta final de 2026 de guagua y tranvía para los bonos multiviaje, es decir, para los pasajeros frecuentes con las mismas condiciones que están en vigor desde 2023. La medida beneficia, en el caso de la isla de Tenerife, a más de 80 millones de viajeros de guagua y 25 millones de usuarios del tranvía al año.
Está con nosotros Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal, presidenta? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar con ustedes y con todos sus oyentes.
Se fresquito hoy, ¿eh?
Así, ya empieza a notarse y voy a decir, ya les voy adelantando, porque de hecho tenemos una reunión con el gobierno de Canarias, porque vienen unas previsiones meteorológicas malas para también para el fin de semana, con un frente frío que puede incluso dejarnos nieve en el Teide. Así que abrigarse el fin de semana.
En Ravelo están a 2 grados, lo digo porque estamos mirando algunas estaciones.
Sí. Empieza a pegar el frío y el fin de semana será fuerte y volvemos también con fenómenos costeros, con lluvias, con viento y con nieve también.
Oye, acaba de marcar 1 grado en el Ravelo ahora
mismo. Ya va bajando.
La gente de Ravelo está pasando fresquito.
Está pasando fresquito, aunque estén acostumbrados al fresquito. Presidenta, contenta por cómo se va a resolver al final y cómo se va a aportar parte del Estado los fondos para mantener el transporte público gratuito en la isla.
La verdad que poder incluir en la Ley de Movilidad Sostenible una disposición que permitiera garantizar la gratuidad del transporte público ha sido esencial para poder estar tranquilos, para mantener esta medida que sin lugar a dudas ha permitido que muchísimos pasajeros que usaban su vehículo particular para desplazarse por la isla lo hagan en transporte público. Fíjate que desde el año 2023 hasta este año 2025 tenemos la previsión de cerrar con 80 millones de desplazamientos de pasajeros. Estamos hablando que hemos duplicado el número de pasajeros. Eso también ha hecho que el Cabildo de Tenerife con TITSA pues hagamos un esfuerzo para multiplicar el número de guaguas. Hemos incrementado de forma notable el número de guaguas de frecuencias porque tenemos cada vez más demanda. Pasar de 43 millones de pasajeros en el 2023 a 80 millones de pasajeros en el 2025, pues es un salto extraordinario, pero nosotros entendemos que es una parte esencial para resolver los problemas, los graves problemas de movilidad que siguen existiendo en la isla de Tenerife.
Claro, que el peligro es morir de éxito, es decir, que haya tantos pasajeros que de repente empiecen a tener problemas. En las guaguas parece que están incrementando esta frecuencia. ¿En el tranvía también?
En el tranvía hemos incrementado máquinas, pero en el tranvía tenemos problemas de otra naturaleza. Como saben, estamos en una mesa de negociación con el problema de la huelga del tranvía. Hemos ido avanzando bastante a las demandas que tenían los trabajadores de Metro de Tenerife, que es una empresa pública, 100% pública, del Cabildo. Y bueno, por ejemplo, cambiamos todo el problema del frenado, que era el cambio del silicato de calcio, y bueno, siguen todavía con reivindicaciones que requieren algunas cuestiones que nosotros nos tenemos que plantear, porque es una reducción de jornada, pasar a 35 horas, pues tiene un impacto sobre el servicio, de manera que el propio Cabildo tiene que ver si puede ser sostenible las demandas que están poniendo sobre la mesa.
Usted ha hecho de la movilidad uno de los caballos de batalla de esta legislatura, de su gestión. Indudablemente es uno de los temas de los que más se habla. Muchos ciudadanos les preocupa y muchos ciudadanos padecen, los que nos estén escuchando ahora probablemente en atascos interminables. La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha pedido la emergencia en movilidad. Le voy a preguntar su opinión, pero antes me gustaría que escuchase al consejero del Gobierno de Transportes, al que le preguntábamos ayer sobre esta posibilidad que plantea la Cámara de Comercio.
No es posible, prácticamente lo diría con bastante claridad, acogernos a una emergencia en base a la Ley de Contratos del Sector Público para adjudicar de manera directa las obras de carretera. Estoy casi convencido que no es posible, pero sí es posible, lo he hablado incluso con el presidente de la Cámara de Comercio de Tenerife, declarar prioritarios todos los proyectos de construcción que inciden en la movilidad para que oye, pues que tengan prioridad a la hora, por ejemplo, de su fiscalización en la intervención, ¿no? O tengan prioridad a la hora de sacarlos adelante en el servicio de contratación del gobierno.
¿Usted plantearía la emergencia en movilidad?
Yo estoy esencialmente de acuerdo con el consejero. Las condiciones que se tienen que declarar, quedar para poder decretar una emergencia y saltarte, por lo tanto, todos los procedimientos para la adjudicación directa de las obras, porque lo que estamos hablando cuando se refieren a la decreto de movilidad, decretar la emergencia en movilidad, es que se está dando una situación en la que requiere saltarse todos los procedimientos de la ley de procedimientos de contratación pública e ir a una adjudicación directa. Por lo tanto, bueno, le correspondería, por tanto, al gobierno de Canarias quien adjudica la obra, pero yo estoy bastante de acuerdo con Pablo Rodríguez en que las condiciones y los servicios jurídicos no, creo que no se dan esas condiciones para que se pueda saltar todo ese procedimiento, ¿no? Entonces, la justificación que se tiene que dar para generar esas condiciones, desde luego, yo entiendo, indudablemente, hay una situación que requiere tomar medidas, pero la declaración de emergencia, tienes que tener una situación de emergencia y la tienes que acreditar y justificar adecuadamente. Piensen que lo que se dio, por ejemplo, en la situación de emergencia, pues fueron en la situación cuando fue el COVID. Nosotros pudimos decretar la emergencia hídrica por una situación bastante complicada en el sector del campo y de los vertidos en el litoral. Y lo hicimos con un decreto que eran competencias del Cabildo, y la verdad que veíamos cómo las situaciones ajenas al propio Cabildo, como la situación de la demanda de lluvia en el campo, hacía necesario para la pervivencia del sector la necesidad de la declaración. Yo entiendo la desesperación, o sea, eso lo puedo entender, pero los procedimientos, creo que yo estoy bastante de acuerdo con Pablo Rodríguez.
Yo imagino que desde la Cámara de Comercio lo que observan es que hay infraestructuras que no terminan de salir adelante, ¿no? ¿Usted tiene constancia de que haya algunas de las que usted esté especialmente pendiente, que, caramba, es que esto ya tenía que haberse aprobado, esto ya tiene que haber pasado este trámite y parece que no termina de salir, al margen de las garantías que tenga que tener cada uno?
Durante los 2 años que yo llevo al frente del Cabildo, con Pablo Rodríguez, precisamente con el gobierno de Canarias, que es al que les corresponde licitar y adjudicar las obras, tengo que decir que mensualmente hacemos seguimiento de las obras y ya está aprobada la TF1, la carretera, los proyectos para sacar la licitación. Ya está aprobado el proyecto de la autopista del norte también entre Guamasa y Los Rodeos, y sí tengo que decir que en el periodo anterior del gobierno socialista no se adjudicó ninguna obra, no se sacó adelante ningún proyecto, y nosotros estamos en disposición ahora de sacar a licitar 3 obras el gobierno de Canarias, y creo que estamos en el momento importantísimo para que salgan esas obras, terminar el anillo insular. Las cosas van marchando, por supuesto, con todos los trámites que tienen que pasar, porque tienen que tener su informe de impacto ambiental, tiene que ser informado por todas las partes, pero ya está aprobado. Se han anunciado, además, de forma muy reciente, en septiembre, en octubre, se anunció la aprobación de todos esos proyectos. Ahora le corresponde al gobierno la licitación y la adjudicación de estas obras.
Presidenta, la rotonda, la pasarela peatonal de la rotonda del Padre Ancheta, ¿cuándo se va a poner en marcha? Porque se ha retrasado bastante respecto a las estimaciones. Y luego también la segunda pregunta derivada de esta es si realmente están convencidos de que va a funcionar, porque hemos escuchado al alcalde de La Laguna que, por ejemplo, es bastante escéptico con que vaya a resolver los problemas de, bueno, o parte, aliviar los atascos de la TF5 a su paso por el municipio.
Sí, vamos a ver, yo respecto a lo que ha dicho el alcalde de La Laguna, desde luego está... Este anillo peatonal no resuelve todos los problemas que tiene La Laguna de tráfico, pero sí alivia un punto muy crítico en donde cada día pasan 50.000 vehículos que interaccionan en este momento a través de 8 pasos de peatones con 20.000 peatones, con lo cual la separación de estos 2 tráficos, peatonal y de tráfico de vehículos, sí va a aliviar de forma importante este punto. los problemas de la laguna, desde luego, no los va a aliviar por completo. Y tiene razón, y nosotros estamos completamente de acuerdo, y hemos trabajado con Luis Geray, porque creemos que es necesario soterrar a su paso por la laguna la TF5, de manera parecida a lo que puede ser en este momento pues la 3 de mayo, ¿no? Hacer una avenida por debajo y que todo el tráfico pase por debajo, y además la conexión norte-sur, desde Guamasa pues hasta Santa María del Mar, porque todo ese tráfico que va del norte hacia el sur dejaría de pasar por la, atravesar la laguna. En eso estamos, estamos de acuerdo, y de hecho se están trabajando en los proyectos para esto, para aliviar esa situación. Pero desde luego este anillo peatonal sí va a aliviar. Y se ha retrasado, fíjate, cuando yo llegué al Cabildo, el proyecto estaba parado, completamente parado. Nosotros retomamos el proyecto, lo pusimos en marcha, y se ha retrasado en estos meses, esencialmente porque, como saben, son piezas de acero que vienen desde Sevilla, y debido a la guerra, de la invasión de Israel y todas las cuestiones bélicas, todo el mercado del acero se vio afectado, con lo que nosotros estamos ya colocando las últimas piezas. De hecho, en estos días se han estado colocando piezas las más largas, y nosotros estimamos que las últimas piezas se colocarán en el mes de enero, y la obra, una parte de obra civil, se realizará, de manera que probablemente en marzo podamos ponerlo en marcha.
Un oyente, hablando de movilidad, nos habla de las colas que todavía tienen que coger muchos usuarios al aterrizar en Tenerife Sur para coger un taxi, dicen.
Sí,
a esto no se le puede poner una solución, nos añade.
La situación, yo creo que se ha aliviado bastante. Estamos trabajando, y de hecho ya trabajan. Antes solamente estaban cargando en Tenerife Sur los taxis de Granadilla, y ahora ya se ha llegado a un acuerdo que yo espero que se pueda plasmar bastante dentro de muy poco, espero que sea en el mes de enero, para que carguen todos los taxis que vayan en vacío, y también taxis, ahí se va a llegar a un acuerdo con todos los taxis que están en la zona, es de manera que puedan cargar tanto de Granadilla, San Miguel, Arona, incluso Adeje, que supondría un alivio bastante notable.
Presidenta, una buena noticia. Siempre que recibimos a Rosa Dávila hablamos de movilidad y después de otras cosas.
Sí.
Pero
es lógico,
es una cuestión que
yo, a todo el mundo, de todas formas, a mí me gustaría dar las gracias, porque seguimos trabajando con ellos, todos los sectores que se involucran, y especialmente a un tema que ya se llevaba hablando más de 20 años en Tenerife, y que era la entrada, retrasar la entrada de la Universidad de La Laguna. Y hay que decir que ha sido un éxito la entrada. Han trasladado casi una hora y media, están entrando en vez de a las 8 de la mañana a las 9 y media 13 facultades, y que seguimos trabajando y estamos trabajando para que se extienda a más facultades, y eso se nota un cierto alivio, desde luego no cuando hay un accidente, pero hay un cierto alivio en el tráfico, y se nota en la entrada al acceso de la laguna, que era otro de los puntos críticos.
El problema quizás es que la expectativa, ¿no?, siempre ha sido mayor, ¿no?, de que se resuelva, y bueno, al final se van resolviendo pequeñas cosas, y las grandes obras quizás, que es lo que estamos hablando ahora, que son las que aliviarían o ayudarían a descongestionar, pues no terminan de llegar. Por ejemplo, ese soterramiento del que hablaba usted, ¿para cuándo será?
No, estamos hablando que lo más inmediato es el tramo de los rodeos a Guamasa, que ese sí está aprobado, y yo espero que comiencen las obras a lo largo del año 2026.
Bueno, decía que hay otras cuestiones, ¿no? Y en esta una noticia positiva, ¿eh? El hecho de que se haya nombrado a La Palma y a Tenerife como sedes del Centro Nacional de Vulcanología, ¿no? El hecho de que Tenerife sea subsede, ¿esto qué quiere decir? O sea, ¿cómo se van a repartir?
Bueno, era muy importante tener una candidatura única en Canarias. Creo que aquí se ha actuado con altura de miras y generosidad, y no desde la confrontación. Creo que era importante presentar presentar, como digo, una candidatura única. Creo que La Palma merecía tener esa sede física y nosotros llevamos 25 años a través de Involcán con estudios y trabajos científicos vinculados con la investigación vulcanológica. Que Canarias, en general, sea sede del Centro Nacional de Vulcanología era una gran noticia. El hecho de presentarnos las dos islas juntas nos hacía ganar en fortaleza. Probablemente disuadió a otras regiones de presentar sede y eso nos convirtió en una sede bastante potente. Y ahora ya podemos decir que somos sede del Centro Nacional de Vulcanología. Y yo creo que pues vamos a funcionar un poco. El ejemplo más claro es cómo funcionamos con el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde la sede principal está en Tenerife y hay una subsede que es la de Palma, donde hay un trabajo de observación y científico muy importante porque se dan las condiciones. En este caso, pues nosotros tenemos las condiciones, aquí tenemos el supercomputador, tenemos las condiciones de comunicaciones y también una parte muy importante, y es que tenemos pues probablemente uno de los volcanes más grandes y más vigilados del mundo, como es el Teide.
Uh-huh. ¿Quién se lleva la parte del león?
No, es por igual. Por eso digo que yo creo que es indiferente. Creo que La Palma, por lo que sufrió por el volcán de La Palma, necesitaba ser sede de este Centro Nacional de Vulcanología, pero Tenerife va a estar aportando, apoyando, y creo que aquí hay que verlo no con desde el pleitismo, todo lo contrario, desde la generosidad, y es como lo hemos hecho Sergio Rodríguez, el presidente del Cabildo de La Palma, y yo misma, para impulsar esta sede única.
Sí, pero la sede de La Palma, presidenta, no va a ser algo simbólico, por así decirlo,
que
tenga todo el peso científico, sino que se
va... No, se va a investigar, igual que... Por eso lo pongo como ejemplo, ¿no? Ustedes ven la actividad de científica que se despliega a través del Instituto de Astrofísica de Canarias, que beneficia a ambas islas, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo que lleva 40 años funcionando, un consorcio, y es un consorcio exactamente igual que lo será el Centro Nacional de Vulcanología, donde vamos a participar también los cabildos. Nosotros entraremos con Involcán y otros centros científicos que están instalados en la isla de Tenerife, como es el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, y otros centros científicos, institutos científicos de investigación vulcanológica.
Para terminar con tema de movilidad y por un asunto que ha tocado usted, me gustaría profundizar en esa huelga del tranvía. Es difícil que haya una huelga durante dos años de huelga. Entiendo que ya el motivo principal, que era el famoso sílice, ya se ha resuelto.
Sí, se ha resuelto.
Bueno, pues si ya se ha resuelto y ese era el problema principal,
¿qué falta
para que termine ya esa huelga?
Pues van apareciendo nuevas reivindicaciones y ahora lo que hay sobre la mesa es la reducción de su jornada laboral a 35 horas.
Entonces, eso no está por ley. No era el problema.
Parece que no lo era. Entonces, bueno, pues efectivamente yo estoy de acuerdo que una huelga que dura dos años debe ser que no le está costando a nadie, ¿no?
Es que no se está notando, presidenta, ahora mismo. El usuario que coge el tranvía...
No, sí se nota.
Hace unos meses,
no es lo mismo,
sí, pero ahora
no. No es lo mismo tener un servicio en condiciones. Yo creo que a mí me gustaría que se acabara y haga un llamamiento para que pongamos
pero en qué,
todo...
¿En qué se nota? Digo, porque hay más viajeros, pero yo creo que eso viene dado por la gratuidad.
Sí, por la gratuidad.
Pero
sí,
la frecuencia de paso realmente ahora mismo no se está notando como hace meses.
Yo aquí disiento.
Hace unos meses sí, yo creo que ahora no se está notando.
Yo lo veo demasiado a tope, sinceramente.
Sí, claro, si pasara con mayor frecuencia.
Claro, está pasando cada 5 o 6 minutos.
Cada 7 minutos, debería pasar cada 5, cada 4 minutos, de manera que esos 3 minutos aliviarían la situación de aglomeración que se dan en el tranvía a las horas punta. Yo que soy usuaria del tranvía y que lo coges, no es lo mismo cogerlo a las 9 de la mañana, que ya no hay tanta gente, pero si vas a cogerlo a las 7, 7 y media de la mañana, van, como solemos decir aquí, petados, ¿no? Pero sí, hay muchísimo usuario del tranvía porque es un transporte público fiable, eficaz, y gracias a que, bueno, pues que hay unas condiciones para que se den esas huelgas, pero indudablemente no sería lo mismo si operáramos en condiciones de normalidad, y hasta ahora no se está trabajando con normalidad.
Yo creo que lo que pasa es que a lo mejor el usuario se ha acostumbrado después de dos años de huelga.
Yo lo asociaba ya a la gratuidad del transporte, que cada vez...
La gratuidad ha hecho que ya se haya incrementado también, prácticamente duplicado el número de usuarios, que hemos pasado casi de 12 millones y medio.
¿No se han comprado nuevos...?
Sí, también hemos comprado nuevos tranvías, nuevas máquinas, que se han ido incorporando. Y yo me gustaría, no lo sé si me van a preguntar por eso, pero desde luego sí me gustaría decir que ayer dábamos una noticia que era importante, tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo. Ayer se aprobó el convenio de dependencia, el mayor convenio para la atención de personas en situación de dependencia, vulnerabilidad, para personas mayores, con discapacidad, menores, etcétera. Y es un convenio que pasa, fíjate que el del 2018, que estaba en vigor, tenía un presupuesto inicial de 68 millones de euros, y el convenio que se firma y que se aprobó ayer, pasamos a 150 millones, o sea que más que duplicamos la atención a la dependencia, que también es una de las grandes demandas y reivindicaciones de la población. Y creo que aquí quiero felicitar a los equipos, y especialmente al equipo del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, de Águeda Fumero, y de todo su equipo, que durante un año han estado trabajando. Este convenio no solamente actualiza el precio plaza para los servicios que se prestan en la actualidad, sino incrementa también el número de plazas, y en este momento estamos trabajando en 10 nuevos centros de mayores, de discapacidad, 10 nuevos centros en la isla de Tenerife, que verán la luz a lo largo de 2026 y 2027, y este es un tema también muy importante que aprobamos ayer en el Consejo de Gobierno.
Bien, pues nos felicitamos por ello, porque si hay una población vulnerable que merece atención porque no tienen otra, es las personas con discapacidad. Que por cierto, ya está la ley ELA, que se ha aprobado y que todavía no ha empezado a aplicarse, no sé por qué. Eso no depende.
La verdad que
siempre aquí, es una ayuda que algunas administraciones por lo menos
estamos,
vayan tomando cartas.
Sí, y aquí hay una asociación, hay que decirlo, Teidela, con la que nosotros colaboramos y trabajamos con ellos precisamente para atender esa ley que no se ha puesto en marcha, y que desde los cabildos, o por lo menos el Cabildo de Tenerife a través de Teidela, somos capaces de poder llegar a las personas con ELA que necesitan el apoyo.
Pues Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, volveremos a hablar de movilidad y otras
cuestiones. Y otras cosas, sí.
Y otras cuestiones. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por
habernos atendido. Buenos días.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
El programa ITES Plus ha reducido en un 50% el consumo abusivo de alcohol en estudiantes de secundaria. Y también ha logrado que cada vez menos jóvenes enciendan su primer cigarrillo. Porque velamos por una juventud libre de alcohol y tabaco. Salud Pública. Protegemos tu bienestar. Servicio Canario de Salud. Gobierno de Canarias.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Adiós, Lepi.
Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñal. Consigue ya tu entrada en lapalmabluexperience.com.
Atención, pasajeros. Llega el último vintazo del año. Aprovecha y reserva tu próximo viaje a precio de vintazo. Descubre destinos como Valencia, Sevilla, Madrid y muchos más. Desde solo 21 euros. No te lo pienses y reserva ya. Solo hasta el 22 de diciembre. Vinter. Vuela en modo canario.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica
Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Despedido por no ir a trabajar. Bueno, hombre, estas cosas a veces ocurren, ¿no? Pero cuando ocurren en la función pública y además en un puesto de gestión de responsabilidad, pues no me negarán que llama la atención, ¿no? Es lo que ha ocurrido con el gerente de la Sociedad Municipal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Rodríguez Neira, que ha sido despedido por no asistir al trabajo e incumplir con sus obligaciones. El concejal del área, Pedro Quevedo, asegura que su destitución es por razones de naturaleza disciplinaria y que ya desde hace 8 meses sabía que había problemas con este asunto.
Sí, conoció en ese momento que el gerente tenía problemas personales y no cumplía con sus obligaciones laborales. Se le remitió por entonces un burofax en el que se le recordaba sus responsabilidades como gerente de turismo de Las Palmas de Gran Canaria y que debía hacer frente, lógicamente, a las mismas. Se le advirtió, dice Quevedo, que tenía que mejorar la gestión, pero la situación no ocurrió así, de hecho empeoró. Se le volvió a solicitar que recondujera la situación, pero al detectar que estaba dejando asuntos como pago de nóminas y revisión de facturas, entre otros pendientes, pues se ha visto obligado a despedirlo.
A cuestiones gordas en la gestión de los del interés público, eso sencillamente no se puede permitir. Y es lo que ha pasado. Una nueva reunión en octubre, digo, usted tiene que rectificar inmediatamente. Sí, volvemos otra vez tal. Y entonces ya lo que se detecta es la numerosa falta de trabajo. Hombre, esas son suficientes cuando no están justificadas como para poner a cualquiera en la calle, como comprenderá. Pero esto viene asociado a temas más serios, ¿eh? Las nóminas las tuve que pagar yo. Tuve que meter yo lo que no he hecho jamás como presidente de la sociedad, hablar con el banco para poder pagar yo las nóminas.
Hombre, no es que las pagara él de su bolsillo, seguramente, ¿no?
Pues tuvo que ponerse con el Excel ahí.
Quedaría curso, firmaría lo que haya que firmar o desde su departamento para pagarlo. Bueno, total, que Quevedo también ha señalado que van a pedir una auditoría, ¿no?
Sí, porque hay una gestión de unas cuentas corrientes que deben analizar y detectar si existe, bueno, alguna irregularidad que no hayan visto hasta ahora. El concejal de turismo espera que no se encuentre nada malo, pero quieren ser transparentes y claros en este asunto.
Una contabilidad, como yo no sé de esto, ¿eh? Una gestión de cuentas corrientes que creo que hay que analizar. Por eso nos vemos ahora con los auditores, ¿no? Y si hay noticias, lo diré. Y si no las hay, si hay noticias negativas, lo diré. Y si las hay positivas también, lo diré. Pero voy a auditarlo todo. Es como empezar de nuevo, ¿eh? Menos mal que con un equipo entrenadísimo y con un montón de cosas hechas, porque si no, vamos, ¿eh? Ahora yo tengo que saber cuál es el alcance real de todo este asunto. Me gustaría mucho no tener que llevar el más disgusto del que ya me he llevado. Me gustaría mucho pensar en eso. Vamos a ver si es verdad.
Hombre, lo que pasa es que ya desliza con esa auditoría y diciendo si hay algo lo voy a decir, pues ya desliza que igual podría haber alguna irregularidad, ¿no? O por lo menos eso, sí. Eso deja caer. Eso deja caer.
Alguna sospecha diciendo, ¿no? Tendrán, ¿no?
No sé, pero ese es el mensaje que cae, ¿no? Que se denota de lo que ha dicho, que ya sería el colmo. Pero bueno, es verdad que es una situación extraña, esta por la que hoy un puesto de responsabilidad, como es nada menos que el gerente de la Sociedad Municipal de Turismo, pues que no haga frente a sus responsabilidades. Y quedaría por saber su versión y nosotros estaríamos interesados en escuchar a Rodríguez Neira para que nos diga qué es lo que ha ocurrido en este asunto y si está de acuerdo con los motivos de su despido. 7:52, aún tenemos muchas cosas que contarles.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Tu primer regalo de Navidad llega con la compra online de Hiperdino. Llévate 10 euros de descuento usando el cupón DICIEMBRE10 hasta el 21 de diciembre. Ahorra en tu compra y celebra a lo grande. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
¿Te imaginas tu vivienda vacacional generando ingresos mientras tú te relajas? En miviviendavacacional.com te proporcionamos una gestión integral. Cero preocupaciones. Llega nuestra promoción de Navidad. ¿Conoces algún propietario de vivienda vacacional? Refiere una propiedad y gana 100 euros al firmar el contrato. Llámanos al 602-5394-35 o visita miviviendavacacional.com.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos por favor en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y...
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Es noticia, hoy también el portacontenedores One Continuity es uno de los buques de mayor tráfico en rutas transoceánicas y que arribó ayer al puerto de Las Palmas tras protagonizar un incidente destacado en aguas al sur de Canarias. La nave sufrió un fuerte golpe de mar
que provocó la pérdida de unos 45 contenedores, eso sí, vacíos, afortunadamente, bueno, obligando a su capitán a solicitar refugio en un puerto seguro. La Autoridad Portuaria de Las Palmas autorizó la entrada a la terminal de contenedores, donde, bueno, técnicos y estibadores verificaron que parte de la carga había quedado inclinada e inestable debido al violento movimiento sufrido en alta mar, concretamente en la popa donde ocurrió esto. Como medida preventiva, las filas afectadas fueron orientadas hacia el muelle para evitar cualquier riesgo adicional de caída nuevamente al agua dentro de lo que es el recinto portuario. Ayer se reunieron para planificar el trabajo y, bueno, de hecho está previsto que en apenas unos minutos, ya a las 8 de la mañana, pues comiencen los trabajos.
Bueno, y ahí dejan esa imagen tan curiosa, ¿no? De esos contenedores prácticamente saliéndose por la borda del barco. Maxi Díaz es coordinador de la zona canaria de Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios y presidente de la Asociación Sindical de Estibadores de Las Palmas. ¿Qué tal, señor Díaz? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Oiga, lo que sorprende, viendo las imágenes que llaman muchísimo la atención, es que no se caigan. Esos contenedores están colgando unos de otros, ¿no?
Sí, pues están en esa situación precisamente por eso, porque se les hace un trincaje para en caso de que cojan temporales y mala mar, pues los contenedores siempre estén seguros. Pero al ser vacíos, que casi que hacen un efecto, para que te hagas una idea, como la vela de un barco cuando son vacíos, y si el temporal es muy, muy fuerte, pues la fatiga de las barras de trinca, por lo visto, sufrieron, y es lo que ha ocasionado que el barco haya tenido que pedir atraque aquí en el puerto de Las Palmas.
O sea, casi es peor cuando están vacíos que cuando vienen llenos.
Sí, sí, no, llenos es, suele, también ha pasado y pasa, pero es más difícil que cuando son vacíos. Cuando son vacíos tienen esa tendencia. Bueno, de hecho aquí en la terminal en Canarias, cuando hace un viento un poquito fuerte, en la propia terminal los vacíos suelen caer.
También.
Cuando están llenos por su propio peso, pues es más difícil, sí.
Claro. Oiga, Maxi, ¿y ahora qué hay que hacer? Porque, claro, lo primero será tener cuidado de que no le caiga a nadie encima, o sea, que no se descontrole la caída.
Sí. Por eso, ayer lo primero fue los compañeros de amarre y prácticos que han tenido que cumplir con muchísimas normas de seguridad para que el barco no siguiera, estos contenedores no siguieran cayendo, y menos dentro del puerto. Y hoy tenemos ya aquí dos grúas de tierra preparadas, las grúas típicas.